Aló, aló.
¡Pedro, Pedro!
Bien, Enrica, ¿qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene. ¿Tú te acuerdas?
Ay, corazón, yo para todo lo que está por venir escucho próximamente. El programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier. ¿Y él no tiene internet?
Pues tonta, entra con tu móvil, radiocine.org/3G. ¿No conoces el 3G?
Ay, yo conozco 3G. Ah, bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Si te enteras de que no voy a volver a rodar contigo.
Salud y belleza a solo un clic en formulapremium.com.
Van a venir películas en los próximos tiempos que van a ser absolutamente originales y no tenemos secuelas ni sagas ni cuestiones así. No, ¿te parece, Santiago Baena?
¿Cómo que no, Antonio? Si no está, vamos, no hay más que secuelas en...
¿No hay más que secuelas en los próximos estrenos?
Sí.
Vamos a ver, pero... por ejemplo, la secuela de Soy Leyenda.
Pues a lo mejor.
Que como ya lleva recaudados 400 millones de dólares en todo el mundo, ¿qué es lo que sucede? ¡Pum!
Otra más.
Secuela, Warner Bros. Que quiere sacar adelante una continuación.
Pues si no hay más libros, ¿no?
No, pero libro no, pero da igual, te lo inventas.
Ya, no, claro, que
porque... ¿Qué va a contar? Esto. Luego, Pesadilla en Elm Street.
Bueno, eso ya tiene secuelas para aburrir.
Pues están buscando ideas, así que como hay huelga de guionistas, si alguno queréis aprovechar, mandáis ahí las ideas para New Line Cinema, porque también están buscando...
Bueno, pues, la que acaba de salir, la octava película de Halloween, ¿no? El comienzo.
Sí,
la,
el comienzo, calla, que primera, no, hay una crítica en el cine, un formato absolutamente innovador que hemos hecho en Radio Cine, que dice con Gonzalo Radón, que es, pues, llegando a ver la película y luego después los títulos de crédito criticándola. Qué horror. La película, la crítica que hacemos no es muy buena. Bueno, pero ya lo último es...
Tiene mucho miedo, entonces, la peli.
Es... no, es que lo que quería era que se iba a hacer una secuela sobre ya, sobre una que todavía no ha salido.
Bueno, no me extrañaría, pero...
De Indiana Jones. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, de la calavera de cristal, estamos hoy. Parece que, bueno, que sí, que hay uno de los redactores de Vanity Fair que piensa que habrá nuevas entregas de Indiana Jones. Y para eso se basan unas declaraciones de Steven Spielberg que vamos a analizar. Esto es en plan como programas del corazón, ¿no? Sí, cuando dice tal y como la mira...
Las últimas declaraciones de Spielberg apuntan...
Vamos a analizarlas, a ver qué es lo que dice. Dice el director, entre comillas, «Oh, no lo sé». Ni siquiera he pensado sobre eso. Todavía estoy en la sala de montaje. Clarísimo, vamos, clarísimo. Está...
Definitivo, vamos. ¿Sí?
Y parece que ahí Shia LaBeouf ya sí que tomaría el relevo de Harrison Ford. O sea, que pasarían ya de poner a Harrison Ford ahí con el bastón y estas cosas persiguiendo...
Hace, bueno, hace su papel, ¿no? Tiene una hija ya mayor, está...
Sí, pero...
Decir,
exacto,
está ambientado 15 años después o...
Exacto, pero que ya...
Sí,
como que no.
Como arqueólogo aventurero...
Poco. Exacto, no. Hay, y eso sí, una saga...
Lo que lleva ya más secuelas que nadie es James Bond, que está rodando ya su 22ª entrega oficial, porque ya extraoficial ya pues habría... Hay 20 más, ¿no?
Bueno, tú ahí lo sabes, eres el Bond experto de...
Sí.
De radiocine, pero vamos, sí.
Pues que ya ha empezado el rodaje de,
sí,
de la última entrega de James Bond, que contará con la actriz de origen ucraniano Olga Kirilenko en el papel de la próxima chica Bond.
Oye, y este Daniel Craig que va a hacérselas todas a partir de ahora, yo te lo he preguntado, yo creo ya, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien o...?
¿Como Bond?
Sí.
Bueno, no, la única entrega que he hecho me pareció más seria, que daba un vuelco un poco a la saga en el estilo y, hombre, no me pareció del todo mal. O sea, es una manera distinta de ver al Bond más habitual y que, bueno, que está bien que también cambie un poco. O sea, no es de la línea, no está en la línea de Roger Moore ni Sean Connery, que igual eran más, yo que sé, un poco más humorísticos, ¿no? O sea, tiene las películas que eran un poco más livianas.
Sí, esto tiene una mala leche.
Sí, este parece más... Pero bueno, que no está mal, que le dé ese toque.
Sí.
Y bueno, a ver si la si está bien la siguiente.
¿Qué más se sabe de esta película que ya empiezan a rodar?
pues se conocen a los productores Michael Wilson y Barbara Broccoli, que es la hija del anterior productor.
¿De Charles Broccoli, no?
No.
¿No de Charles?
No.
¿De Broccoli
con
vinagre?
No, eran Harry Salzman y Broccoli, no me acuerdo el nombre. Anda, búscalo y nos lo cuentas. Que son los productores de E.ON. Sony Pictures también está por ahí y Metro Goldwyn Mayer, obviamente la su productora de
sí la Metro era, la del León de León. Toda la vida
que anunció el comienzo del rodaje. Daniel Craig vuelve a ser 007 y la película está dirigida por Mark Foster, que bueno dice que
tiene la pendiente además de estreno otra película, Albert Broccoli. Que lo comentábamos el otro día saliendo de ver Halloween la película, había un cartel de la nueva de Mark Forster, este director tan personal como a mi juicio irregular, que hizo lo de pues eso de Nunca Jamás y además de Kite Runner, no sé cómo han traducido ahora mismo en España, algo así.
No está traducido.
Hizo Es Más Extraño que la Ficción, que está bien, Stay, que era rarísima, bueno, ha hecho un poco de todo. De Kite Runner, bastante buena puntuación en IMDb, por cierto. Bueno,
que bueno, que repite pues tras el éxito de taquilla de Casino Royale. El reparto lo completa un elenco internacional encabezado por el actor francés Matthew Amalric en el papel del siniestro malvado y bueno, y la ucraniana Olga Kirilenko. Quienes también repiten en esta última entrega son Judi Dench como M, que ya estuvo con Pierce Brosnan. Jeffrey Wright como Felix Leiter y Giancarlo Giannini en el papel de Matisse. Además debutará en la franquicia la actriz alemana Gemma Arterton. En el papel del agente Fields del MI6. Bueno, te puedo contar sobre la actriz, sobre Matthew Amalric, sobre Gemma Arterton.
Bueno,
lo que quieras.
Pero lo dejamos para otro día, ¿no? Porque eso es lo que te voy a contar
Como soy tan sabio en esto de Bond.
Sí.
Pero bueno, voy a dejar.
Yo soy sabio sobre otras cosas.
Voy a callar.
Y por eso te puedo contar. Hay que verlo, tengo ahí, qué desagradable, qué voz. Porque como soy sabio sobre otras cosas, te puedo contar la historia del amor. La historia del amor te la podría contar yo, pero la va a rodar en cualquier caso Alfonso Cuarón en Valparaíso. La escritora norteamericana Nicole Kraus. Esto es como cuando cantaba en su momento Eloís. Yo pensaba el de Eloís.
Ah, sí.
Tino Casal, pues Nicole Kraus ha confirmado la adaptación cinematográfica de su novela La historia del amor, bajo dirección de Alfonso Cuarón. Y le va a sugerir a Alfonso Cuarón que filme algunas escenas en el puerto de Valparaíso, en Chile. El de 33 años.
¿En Chile? ¿Valparaíso?
Sí.
¿No es la capital de Paraguay?
Pues yo qué sé.
Bueno,
ella está de visita en Chile.
A lo mejor hay otro Valparaíso.
Y dice que ha sugerido al realizador filmar algunas escenas en este país. Si está de visita en este país es Chile.
Ah.
Entonces digo yo que será Valparaíso, Chile. Espérate que esto de tener internet, Valparaíso, Chile. Valparaíso. Valparaísochile.com, reservas en Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca y no sé qué más. Ruta Valparaíso, fotos de Valparaíso, fotos de Chile, te enseño todo lo que quieras.
Pues mírame la capital de Paraguay entonces.
A ver, vamos a ver. Mientras, os comento que esta escritora tiene 33 años, no tengo fotos de ella, pero está en edad de merecer, por lo menos. Bueno, que me pierdo. Y desde el pasado, ¿verdad? Con 33 años ya tienes aquí películas que te van a adaptar al cine. Vamos, te parece, esto es como si fueras Pido Freire casi. Pues el caso es que, capital de Paraguay, venga. El caso es que desde el pasado 29 de diciembre está en Chile para formar parte del jurado de un concurso de cuentos realizado por una revista. Y en una conferencia de prensa pues ya aprovechó y dijo que para ella Chile, pues dice, para mí Chile eran los libros que leía. Un país imaginario. Capital Asunción.
Asunción, sí, es lo que estaba pensando.
Lo fui,
no sé por qué pensé en Valparaíso.
Lo fui descubriendo.
Muchísimo.
Sí, lo fui descubriendo por mi escritor favorito, Roberto Bolaño. Además del interés por la situación política de los 70. Y bueno, pues cuenta más cosas por ahí. La novela La historia del amor está basada en la ciudad de Valparaíso, lugar del cual escribió sin conocerlo y donde aprovechó este viaje para estar un par de días. La primera fascinación fue su nombre, muy romántico.
Eso es como lo de Patrick O'Brien, quien escribió toda la saga de los mares y de y eso de un capitán inglés y que tenía fobia a montar en barco, o sea, en el mar.
Bueno, así se la quitaba, ¿no?
Éxito, pobre, sí, este. Sí.
Pues ella dice que se decepcionó de Japón. Hombre, Japón no tiene un nombre romántico, porque empiezas ja, esa J, por lo menos en español, no es muy romántico. Pero no de Valparaíso. Claro, eso lo dijo porque estaba allí. Sobre la película de Cuarón, dijo que ya ha adquirido los derechos. Las partes que corresponden al Valparaíso las filmará como un documental en blanco y negro. Aunque le sugeriré que se haga en Valparaíso. Claro, si la va a filmar como documental, lo mejor sería que la filmara allí.
Sí, ¿no?
No sé, esta mujer, la verdad, que en fin.
Es una sugerencia, ¿no? Oye, si tal, sí. Una novela que es aquí.
Ahora, atento, porque esta, ya que no ha empezado todavía, lo mismo está tenemos ya. la historia del amor, la historia del desamor y la historia del reggaeteamor, aunque no haya sido escrito, porque el productor es David Heyman, el mismo de la saga de Harry Potter, y que ya ha trabajado con Cuarón en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Con Cuarón haría hasta la sección amarilla, ha dicho Heyman. La sección amarilla.
¿Qué es eso?
No sé, es que será, será las páginas amarillas. Es un visionario, entiende lo visual y lo emocional. Somos increíblemente afortunados. El guion está siendo adaptado por la dramaturga mexicana Sabina Berman, que cuenta la historia de Leo Gruski, un cerrajero polaco jubilado en Nueva York cuya obsesión es no morir en un día que nadie lo haya visto. Joder.
Joder, ya ves tú. Qué
pues eso. La quinceañera Alma Singer ha decidido que su madre reencuentre el amor, pero descubre la novela La historia del amor, publicada en español y comprada por su fallecido padre en una librería de Buenos Aires. Es que el padre muere o esto. Y ahí los interrogantes la atacan. ¿Por qué su padre regaló ese libro a su madre? ¿Quién es el autor y quién le encargó a su madre la traducción en inglés?
Joder, tío. Qué complicado, ¿no? De averiguar.
No sé. Esto es un lío. Esto es un lío, pero de tremendo. Aquí esto va a empezar a jerribotear, que ni te digo.
Eso nos suena un poco a la sombra del viento.
A ver, cuéntame.
Esa trama. Pues cosas. Yo te cuento de Christian Bale y Johnny Depp, que parece que se van a unir.
¿Ah, sí? ¿En matrimonio?
No. En una relación casta.
Ah, vale.
Y limpia, que porque se encuentran en conversaciones para trabajar juntos en la nueva película de Michael Mann, Public Enemies.
Anda, qué bueno, Michael Mann.
Públicos. En esta película Bale interpretaría a Melvin Purvis, legendario agente del FBI que se dio a la captura del reconocido ladrón de bancos John Dillinger. ¿Quién será? A ver si lo adivinas.
¿Dillinger?
Johnny Depp, muy bien.
Ah.
En el mes de marzo, eso es que no estás atento.
No, pero Dillinger es que es Dillinger, es que no hay otro, es que es famoso.
Me da igual. En el mes de marzo se iniciará el rodaje de este largometraje que produce el propio Mann y a través de su compañía Forward.
El propio Pass, hombre, sí.
Sí, el propio Mann. Junto a Kevin Misser de Misser Films y Jane Rosenthal de
Rosenthal Tribeca. Films. Hombre, Jane Rosenthal de Tribeca, claro, que sí es la directora además del Festival de Tribeca. Es la amiga de toda la vida de Robert De Niro. Sí, nosotros decimos De Niro, pero es que yo he oído alguna vez decir De Niro. Me hace mucha más gracia. No sé cómo irán en realidad en Estados Unidos. En Estados Unidos yo creo que recordar que decían Robert De Niro. Pero alguien dijo así como para hacerse inglés, Robert De Niro. Digo, wow.
No, yeah. Y este Bale está ahora mismo en... O sea, acaba de rodar con... Ah, sí. Se me ha olvidado.
Vale.
The Dark Knight, la secuela de...
Batman.
De Batman.
Claro, sí. claro.
Con Christopher Nolan.
Exacto.
Que... Y ha sido recientemente fichado para interpretar a John Connor en la nueva trilogía de Terminator.
Fíjate tú.
Oh, man.
Tremendo. Pues, ¿tú conoces una película basada en una novela que se llama Tropas del Espacio? Starship Troopers.
Ah, vale. Ya creía que me venías con Transformers.
No, Starship Troopers. Sí, no, sí. Transformers lo tienes tú, ¿no?
Sí.
Sí,
y incluso dos tengo.
Sí, bien. Pues esta novela que realizó en 1959 Robert Anton Heinlein. Heinlein, gran escritor de ciencia ficción que tiene en su haber, creo, 4 premios Hugo, son los más importantes de la ciencia ficción. Y que, bueno, en cuanto a estilo, su estilo no es muy poderoso ni elaborado, pero desde luego sus obras son más que amenas. Y esta fue quizás conocida en su momento como la Biblia de los fascistas, por así decir, cuando a los pocos años luego hizo Forastero en Tierra Extraña y fue la Biblia de los hippies. Con lo cual todo el mundo se preguntaba, ¿y en realidad Heinlein qué piensa? Pues Paul Verhoeven hizo una adaptación que la cambió completamente, porque declaró sin vergüenza alguna que intentó leer el libro pero le aburrió tanto que dice que cambió completamente, que le da igual. Algunas frases e ideas del libro son trasladas a la película, pero vamos, hay personajes que son eliminados, los trajes no tienen nada que ver con lo que había dicho Hayley en su momento. En fin,
muy sangrienta, muy cruenta.
Sí, pero había alguna que salía en pelotas en la ducha. Yo creo que había la escena famosa, la de la ducha. Claro, es que hay que colocarse lo que hay que colocarse.
Cada uno se queda con lo que se queda.
Claro, pues entonces, la segunda parte se llama Starship Troopers 2, The Hero of the Federation, o Starship Troopers 2, el héroe de la Federación.
Esa película ya había salido. Esa película.
Campeón. Espérate, esa ya salió y se fue directamente a la estantería de videoclub, sí, ¿no? Pues vale, pues ahora hacen Starship Troopers Marauder, que es la tercera, con este tío que se llama Casper Van Dien, que últimamente solo hace películas que hacen honor a su nombre, casposas, y que, oye, para irse directamente al videoclub tiene ya 20 millones de dólares. ¿Quién puede ser genial? Pues para no solamente haber sido guionista de las dos anteriores películas, sino para ser hasta el director de esta película. Pues Edward Neumeyer, que claro, fue también el guionista de la saga de Robocop. O sea que yo creo que esto de terminar casposamente sagas que empezaban interesantes, pues se le da
está
bien.
Muy mola.
Sí.
Y como te iba diciendo, yo tengo la secuela, bueno, tengo una noticia, sí, de la secuela de Transformers. No, Transformers 2, que ya, o sea, ya existe fecha para el inicio del rodaje. Mira que no han tenido suficiente.
Fíjate tú que yo creo que algunos nos reímos mucho pensando cómo van a hacer una película de Transformers. Y fue un exitazo, además, de taquilla.
Y que ya la pensarás, ¿cómo van a hacer dos películas de Transformers?
Pues mira.
Ya hay fecha para el rodaje.
Sí.
A nadie se le escapa que cuando una película obtiene el éxito que ha tenido la primera, pues
sí, es que lo que hay.
Los productores
se hace y ya está.
Aquí hay una mina y vamos a explotarla. Como decías tú, que Soy Leyenda, que también se va, se va a rodar una segunda parte, que digo yo, ¿con quién? O sea, era el último hombre sobre la Tierra.
Sí.
El último hombre sobre la Tierra muere.
Pues encuentras una mujer de repente. Ya está. Pues, oye, ¿es contra el final de la peli entonces o qué?
No, es una hipótesis, es una imaginación.
Vale.
Pues de Transformers también se va a hacer otra parte.
Sí.
La película de Michael Bay, que recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo. O sea, fue la que le dio a su productora, ¿no? La que da la primera.
Sí, 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 lo que hablamos de lo de la recaudación el otro día.
Que era de.
De DreamWorks.
Sí, pero la grande es...
La otra. Os escucháis las noticias y lo veis.
¿Colombia?
No, yo qué sé.
No, Colombia ni de broma, no.
No, era otra. Venga, tú dale,
vale,
que tú puedes.
Venga.
Que la gente que se escuche el archivo de noticias del otro día.
Que sí. Que
no, claro, si no nos acordamos nosotros, acordáis vosotros, hombre. ¿Que queréis que os lo demos todo? No, esto es una radio interactiva. Aquí hay que trabajarse un poco las cosas, ¿eh? La radio normal, ay, voy a escuchar las noticias y voy a ver qué me dicen y qué tengo que opinar. No, aquí no. Aquí es todo distinto. Hombre,
pues mira, ya
cambia los tiempos.
Ya hay fecha de estreno, además, que va a ser el 26 de junio de 2009.
Hola.
Que, o sea, dentro de, pues eso, año y medio.
Sí.
Tan solo habrán transcurrido 2 años cuando la secuela llega a las salas de cine, un tiempo que resulta un poco, la verdad, resulta breve, ¿no? Aunque el productor, Lorenzo Di Bonaventura, dice que bueno, que para qué, si da dinero, que para qué esperar.
Claro.
Que ha desvelado que incluso que la fecha del rodaje, que empieza el 2 de junio de 2008.
Qué barbaridad.
Teniendo en cuenta que la huelga de guionistas no ha cesado y que el libreto todavía no se ha completado. Yo no sé quién va a escribir el guión porque, no sé, como no sea el propio Michael Bay...
Pues joder, pues miedo, sí, pero sí, bueno.
Sí. Bueno, más todavía. Aunque hay un argumento, o sea, imagínate.
Ah, mira. O sea, pues nada, cogen a uno y ya está, uno que no esté los piquetes y dicen con el argumento, hazme el guión.
Incluso el propio Michael Bay ha dicho que va a ser más espectacular que la primera. O sea,
¡wow! No me lo puedo creer. Bueno, han llamado varios oyentes indignados y no sé cómo han conseguido el teléfono de la redacción, pero dicen, por favor, dinos que pasamos de escuchar las noticias del otro día. Y es la Paramount.
La Paramount,
la que consiguió tanto dinero con Transformers y con el Rec 3. Y quien quiere conseguir mucho dinero es Sam Raimi produciendo Armored, un thriller sobre robos que ya, bueno, contaba con Matt Dillon a la hora de ponerse en la piel del guardia de seguridad de un camión blindado. Esta película la tienen que rodar en España, en Madrid. Esta la tienen que rodar en Madrid porque esto últimamente es que no tenemos más que robos. Y bueno, hay más detalles. El director va a ser Nimrod Antal, autor de Control, no de los preservativos, sino de la película, por favor, y de la más reciente Habitación sin salida. Skeet Ulrich, que ha trabajado bastante en la pequeña televisión, la pequeña pantalla, como por ejemplo en Jericó, esa serie que no tenía final, pero que se puso en España por Telecinco, y en Fenómenos, que está bastante interesante. Lo hace además bastante bien Skeet Ulrich. En la pantalla grande ha hecho, pues, Está mejor imposible, Cabalga con el Diablo. Cabalga con el Diablo, que fue la que se pegó el tortazo, digamos, de Ang Lee, pero una torta tremenda.
Cabalgaba tan rápido que...
Sí. Creo que era... No, te iba a decir, no, esto es que eran cowboys normales. Entonces ya dijo, pues algo de cowboys gays y se acabó. También se habría sumado al reparto Columbus Short, que estaba en este Ritmo Salvaje y admitido. Lawrence Fishburne, estupendo actor, Lawrence Fishburne, el de la saga Matrix, sí, de Mystic River. Y demás, la verdad creo que es muy buen actor. Bueno.
Le vi yo hace poco en ¿sí? la película de En busca de Bobby Fischer.
Ah, de, qué buena, de Steven Seagal.
Sí, y tiene un papel ahí que bueno, uh-huh. hace muy bien, uh-huh. de mendigo callejero.
Sí. Tenemos también a Jean Reno, el del Código Da Vinci, Jet Lag, Imperio de los Lobos, por ejemplo, y Fred Ward, que aparecía en El Juego del Amor, en Sweet Home Alabama, cosas así. O sea que esos son los que están preparados para esta película que produce Sam Raimi y dirige Nimrod Antal. Uh-huh. ¿Qué me cuentas tú?
Yo te cuento el rodaje de una película argentina.
Sí.
En la que se fusionan títeres y animación.
Qué barbaridad.
Es una cinta familiar que aúna las tradiciones de las culturas aborígenes, guaraníes, sonas, mapuches y collas.
Wow.
Lo que son los Vamos. Aborígenes.
¿Eh? Sí.
Y es del realizador argentino Alejandro Malowicki.
Qué susto, al decir Alejandro creía que decía Jodorowsky.
No. Que dice que es una película para toda la familia.
Ah, mira.
Que conjuga los títeres y dibujos animados con el fin de otorgar a los niños el conocimiento y el reencuentro con las culturas aborígenes que habitaron y habitan en el territorio argentino.
¿Qué cosas?
El argumento de esta,
sí.
de esta película trata de una noche que en el que revolviendo el interior de las bolsas de residuos, encuentran un libro de tapas duras y descoloridas. Supongo que unos chavales, ¿no?
Sí. Estamos en plan aquí, sí. Ya, místico,
abrirlo,
Harry Potter o...
Ya te digo. Bueno. A medida que lo ojean, descubren que los textos y ilustraciones que se erigían troqueladas relatan leyendas pertenecientes a diferentes culturas aborígenes que vivieron en diversas zonas de los actuales territorios de Argentina. La imaginación de Nahuel los transporta a ambos... a ese mágico mundo de las leyendas en el que vivirán emocionantes aventuras. Uh-huh. Ya siguiendo y viniendo las leyendas a la ciudad, Nahuel revalorizará el amor a su madre y adquirirá saberes que le ayudarán a superar todos los escollos de la vida. Valga decir quién es Nahuel, ¿no?
Un niño
que tiene unas características distintivas. La de silbar maravillosamente.
Ah, qué bien. Qué bonito.
Una gran virtud y poseer una gran imaginación.
¡Ah, jo, qué grande es!
O sea, un niño prodigio.
Bueno, vamos a dejarnos de películas familiares y vamos a hablar de quien no hace falta poseer imaginación para imaginársela. Jessica Biel podría hacer una película, eso sí, junto con Justin Timberlake, que es su novio. El sinvergüenza este, claro, como es cantante pop, yo también canto y canto mejor, Jessica, te lo pierdes. Pues están buscando un proyecto para trabajar juntos y quieren decir cuál es el adecuado. Según una fuente dijo a un periódico irlandés, Sunday World, que anda, también hay que estar complicado para decir las cosas a un periódico que está en irlandés, Justin está muy entusiasmado con hacer una comedia, mientras que Jessica quiere hacer algo más arriesgado porque está preocupada por su imagen. O sea, que se tendrán que poner de acuerdo, a ver si... Dice que ellos no se cansan uno del otro, pero a ver si ella se va a cansar y le va a decir comedia, ella dice no. Bueno, pues Justin Timberlake ha aparecido en películas como Alpha Dog y Southland Tales, mientras interpretó además la voz del joven Rey Arturo en Shrek III. Ella, en cualquier caso, tiene un proyecto de una comedia romántica llamada Easy Virtue, así que a ver si se mete él por allí. Está producida por la compañía londinense Ealing Studios y financiada por Endgame Entertainment. Se basa en la obra teatral de Noel Coward, escrita en 1924, en la cual una americana divorciada viaja al sur de Francia y se casa, dejándose llevar por el momento, con un joven británico al que interpreta el actor Ben Barnes, que ya salía, que va a salir en las próximas, el príncipe de Caspian, en la próxima de las crónicas de Narnia.
Digo, ah, sí.
Ben Barnes va a salir en la colaboración del príncipe Caspian. Al llegar a Londres deberán enfrentarse a los padres de él, a los cuales dan vida pues Colin Firth y Kristin Scott Thomas. Claro, que como se han casado así tan rápido, pues están un poco como diciendo, ¿y esto qué es? El director de la película sería Stephen Elliott y el rodaje se iniciará la próxima semana en localizaciones de Londres.
La próxima semana o, en fin, cierta semana cuando escuchéis esto, ¿no?
Bueno, sí, la próxima semana cuando estamos grabando esto, que claro, está siendo la semana del mediados de enero.
12 de enero.
Entonces, 13, 14. Por ahí andamos, más o menos. Sí. Y, ojo, que esta obra ya fue llevada al cine por Alfred Hitchcock en una película muda, que tuvo el mismo nombre en 1928.
Uh-huh. ¿Y curioso, cómo has dicho que se llamaba?
Perdón, ay, que no estamos atentos, ¿eh? No estamos atentos. Easy Virtue. O sea, virtud, como virtud fácil.
Sí.
Mm. ¿Qué me cuentas por ahí que hay aún así vamos
a...? Pues voy a hablar de Scarlett Johansson, que bueno, está imparable. Sí.
Está tremenda, sí.
Sí, rodaje tras rodaje y bueno, en películas muchos dramas, aunque ahora he hecho la de Los diarios de una niñera, ¿no? La que parece que
intentó. Sí, un poquito comedia, sí.
Comedia y tal, no casi hace mucho que... Bueno, está muy bien, pero sí, la verdad es que... Se estaba quedando un poco ahí. Uh-huh. Pues tiene quien le dirija en su proyecto propio de Mary, Queen of Scots.
Ah, o sea, se ha puesto a producir ella.
Parece ser.
Sí.
O sea, confírmamelo por ahí. Mira. Sí. Busca en la web. La cual dirigirá Philip Noyce.
Anda.
Y una producción que se adentrará en la vida de la reina de Escocia, María Estuardo, y su rivalidad con su prima Isabel I. El director...
¿Ella se llama...?
¿Ella?
Es que me acabo de olvidar el nombre de esta rubia que está tan buena.
Escarlata, vale. De lo que lo indicó. Philip Noyce, el director del coleccionista de huesos,
Alzheimer previo tengo.
Y el americano Impasible, ha firmado el acuerdo para dirigir este film de época que cuenta con el guión de Jimmy McGovern.
Anda.
Coburn, y producción de la madre de la actriz, Melanie.
Mírala.
Melania.
Sí.
Sí. Siguiendo su ritmo,
sí, pero ella no produce.
De trabajo, pues sí. Bueno, pero es de su madre, vamos.
Ya, bueno, sí.
Es hija de su madre. Que...
Sí.
Este se va a encarnar a la soberana de Escocia porque durante 9 meses, en 1542, no sé cómo interpretar esto. O sea, que vamos, supongo que la película tratará de esos 9 meses del reinado de la...
Claro, sí, ¿no?
De la reina María Estuardo. La actriz lanzó la fama en Lost in Translation.
Sí.
Será la María Estuardo en una película que va a tratar la intimidad de la reina criada en Francia y llevada a Escocia, a la Escocia católica, para enfrentarse a la Inglaterra protestante de su prima Isabel, quien luego la encarcelaría por conspiración, tras lo cual fue condenada a muerte.
Fíjate.
La rivalidad entre ambas, los celos de Isabel I por su prima María y la lucha de las iglesias católica y protestante por hacerse con el control de Gran Bretaña son algunos de los puntos que tocará la cinta, adentrándose en el mundo de un personaje histórico que el cine ha retratado a la sombra de la reina inglesa.
Tema que tiene una cierta actualidad porque además hoy en día tanto la iglesia católica como la iglesia anglicana están, digamos, peleándose por los fieles en Gran Bretaña, ya que ha habido mucha inmigración polaca y están acudiendo mucho más a misa los católicos, incluido Tony Blair, que era ya el católico, que los anglicanos.
¿Lo ha anunciado ya? Bueno.
Sí, ya, ya hizo, sí, lo hizo oficial, ¿eh? Lo hizo oficial. Fue hace como una semana, 10 días, más o menos. Pero...
No ha acabado porque... No, que, pues Scarlett Johansson también está actuando en The Other Bolian Girl, que es la
otra chica bolena.
Sí. En la que interpreta a María Bolena, la hermana de Ana Bolena, a la que da vida a Natalie Portman, enfrentándose por conseguir el favor de Enrique VIII.
Pues Natalie Portman tendría que pasarse en caballo en pelotas, entonces.
Pues, por fin. No lo sé.
Sí, pues, claro, Ana Bolena es Ana Bolena. Las cosas como son. En fin.
Tanta época.
Que no solamente en Gran Bretaña vive el hombre, sino también se puede vivir por otros lados, como hace William Gibson, que vive por muchos sitios, si le da la gana, y escribió una obra llamada Neuromante, la que se consideró como primera novela del ciberpunk, esta especie de tendencia de ciencia ficción que hay algunos autores que denigran y otros adoran.
¿Neuromante?
Neuromante. Bueno, pues Hayden Christensen, el que estuvo en las pedorras películas estas de la Guerra de las Galaxias y todas estas cosas, se encargaría.
¿Cómo nos vamos a ver a la salida?
Pues la trilogía original es una pedorrez, cada vez más pedorra.
¿La original?
La creciente, quiero decir. No, la de
precuela.
Ahora. La precuela esta. Es una pedorrez que para qué.
No,
es una pedorrez. Y tú me da igual, porque la primera película que fui a ver yo al cine fue La Guerra de las Galaxias, o sea que te gano. Y yo la vi en el cine. El caso es que yo soy guerra galáctico total, pero que el otro no. ¿Qué a lo que voy? Que interpretaría a Case, el ex-hacker en el que se centra la historia. Está eso para confirmar, pero en cualquier caso la película contará con Joseph Kahn en la dirección. A pesar de tener de presupuesto 70 millones de dólares, la película estará enfocada como una producción independiente. Christensen...
Igual, será independiente de muchas cosas, o sea...
Christensen, recordemos que tiene pendientes de estreno en España, pues largometrajes como Jumper, otra propuesta de ciencia ficción, que es de un hombre que puede, por un problema genético, creo que se puede trasladar de un sitio a otro. El thriller dramático...
O sea, no es un problema genético,
Awake,
eso es una...
Ya lo dicen, pero bueno. Genética. Awake y películas como el drama bélico Best of Bataan. Vamos terminando.
Sí, ¿quieres más? ¿Querías más secuelas? ¿Que no estabas contento?
No, yo que me parecían que no pocas. Me parecían
pues pocas. Mira, Billy Campbell quiere la secuela de The Rocketeer.
Ay, o sea, Dios, pero si eso no lo vio nadie.
Sí, pues es una poco recordada película.
Sí.
Y en la que, bueno, Billy Campbell quiere volver a interpretar al personaje.
Ah.
Dice que hace poco estuvo hablando con una posible secuela.
Sí.
Con el guionista Dave Stevens, aunque de momento no hay nada anunciado.
Anda.
Lamentablemente, la primera película no logró las cifras esperadas por Disney.
No.
Por lo que no.
Es la típica película que ponen a mediodía por las teles cuando no tienen nada que poner.
Efectivamente, pues no, como... Por eso no continuó como había previsto la...
Ah, mira. Ya la dice, venga, o sea, vamos a hacer la saga ahora.
Igual,
en plan revival.
Igual tenían pensadas, como tenga éxito, otras 4 o 5 ahí en la recámara.
Ha habido muchas series de animación que han pasado a la gran pantalla. Faltan todavía, pero las grandes series de...
Dragon Ball están ahí haciéndola.
¿Eh? Hombre, yo te hablo de las grandes series de mi infancia. De Mazinger Z, de Heidi,
bueno,
de La Abeja Maya,
86,
el Comando G, Marco. Esas son las grandes series que todavía faltan. Pero ya hay una que va a ir a la gran pantalla. La primera serie transformista que hubo de animación. Okay. Vicky el Vikingo. Porque Vicky el Vikingo lo tradujeron como Vicky el Vikingo cuando era una vikinga. Lo que pasa es que, claro, como ya hablo los pelos a lo Aznar, pues nadie sabía exactamente qué es lo que pasaba, ¿no? Pues siguiendo con la moda esta de recuperación de los éxitos televisivos para el cine, esta serie que se basaba en un libro del sueco Roner Johnson, pues tendrá una adaptación realizada mediante acción real. O sea, actores de carne y hueso, sí, sí. Atento.
No fastidies.
El director alemán Michael Bully es el mote. Herwig será el encargado de sacar adelante esta versión que estará producida por Rat Pack Film Production, como es alemana es con K, Production, una subsidiaria de Constantin Film y Herbst Film, que es la compañía del realizador. Herbst es de Michael Herwig. No se conocen muchos datos, pero se estrenaría a lo largo del 2009. Herwig, que no lo conocemos mucho nosotros, tiene ya algo de experiencia, sobre todo en televisión, y acaba de rodar un largometraje de animación que se llama Lizzie Underwilde Kaiser.
Igual si me dejas ver, te puedo decir...
Lee.
¿A qué se le parece?
Lizzie y el Kaiser.
Lizzie Underwilde.
Lizzie McGuire.
Wilde, yo diría... Joder, no, es que no sé, Bildes imagen o ¿no? algo así, o... Sí,
bueno, pues si no tienes nada más que decir, lo que vamos a hacer es que te vamos a pagar unos cursos de alemán, porque yo los cursos de francés voy a pedir que me devuelvan el dinero.
Tú me haces entrevistas por ahí.
Exacto, sí, a Michel Piccoli, a preguntarle si se acostó con la mujer de bueno, lo dejamos para otro día.
Sí.
Santiago Baena.
Antonio Peláez. Sí, un placer estar aquí rodando los rodajes.
Buscando, ruedos. Mirando, rodando por el suelo, que dirían los Leice. Pero nosotros aquí lo que decimos es que esto es lo que va a venir próximamente. Y lo que ya puedes escuchar es Radiocine, lo puedes escuchar
y lo que
siempre.
Ya vino fue el programa.
Exacto, nos puedes escuchar en radiocine.org, en el punto es. Enviar un mail a radiocine@radiocine.org.
En el móvil
con radiocine.org/3G, por teléfono en el 911516904 y 911877474.
Qué barbaridad.
Ya, deja de escucharnos. Es agotador. Estamos todo el día trabajando para ti, por favor.
Más facilidades no puede haber, vamos.